got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas nos visita Luciano Mondino para hablar de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, también especialmente en Medio Oriente. ¿Qué tal, Luciano?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno, un Medio Oriente que tiene hoy en día como escenario la Casa Blanca, más que incluso con todos los muertos y con todos los bombardeos y los derribos de edificios, pues eso aparece más en las noticias hoy en día que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que ya después de 2 años las imágenes se vuelven un poco repetitivas, ¿no?
Definitivamente. De hecho, estamos, bueno, muy cerquita de que se cumplan 2 años del comienzo de esta guerra que empezó el 7 de octubre del 2023 con la masacre del grupo terrorista Hamas en el sur de Israel, en el Festival Nova, y en los kibbutzim del sur de este país. Hace unos días atrás se celebró el número 80, la apertura número 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, mostró un código QR en donde por primera vez se exponía públicamente mucho del material que los propios terroristas filmaron el 7 de octubre del 2023. Y ahí hubo un dato que fue realmente muy curioso. Ese QR, que es en definitiva una forma de descarga de todo ese material, fue visualizado muchas veces dentro de la propia Franja de Gaza. Y esto me parece que es un síntoma también de lo que estamos viendo, dado que muy probablemente en la Franja de Gaza existan no pocos gazatíes que no sepan lo que sucedió el 7 de octubre, lo que hizo Hamás el 7 de octubre en Israel y el motivo por el cual inició esta guerra. Recordemos que principalmente hablamos de una población que en el año 2006 elige mayoritariamente a Hamás como su forma de gobierno y que lamentablemente mucha de esa población, en un porcentaje mayoritario, tanto en la Franja de Gaza como en los territorios de Judea y Samaria, antes del 7 de octubre y luego también han tenido un apoyo decisivo a la organización terrorista Hamás. En todo este escenario de la masacre y de la guerra que empieza, como decía, han pasado ya casi 2 años. Estamos muy cerquita de que se cumpla el 7 de octubre del 2025, 2 años en los que todavía se sigue reclamando y alzando la voz por la liberación de hoy 48 secuestrados. Llegaron a ser 253, perdón, el mismo 7 de octubre del 2023, y donde ese día también ocurrieron más de 1.300 asesinatos. El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo entonces que ese era el día en el que más judíos habían sido asesinados después del Holocausto. Es una analogía, una comparación tan macabra que justamente nos vuelve a todos los que somos de esta generación testigos del primer gran pogromo dentro del territorio de Israel y con una hazaña y un ensañamiento tan grande, quizás comparable a lo que vimos muchos meses después en el sur de Siria con los drusos o también en la zona del Levante cuando el ISIS, el Estado Islámico, estaba degollando y quitando cabezas de los cristianos en Egipto y otras minorías étnicas del Medio Oriente. En todo este panorama es que bien señalabas la cuestión de la Casa Blanca. Yo creo que fue el programa anterior cuando estábamos haciendo, bueno, un poco de cobertura de lo que había sido el ataque de Israel a la comandancia de Hamás en Qatar. Dije algo así como que estaba empezando a tender a pensar, y hoy ya sí que lo pienso, que el ataque a Qatar nos empezaba a mostrar la luz al final del túnel, no necesariamente en un grado de optimista. Generalmente las vertientes y las formas de analizar el Medio Oriente te alejan, lamentablemente, de este tipo de apreciaciones que terminan siendo subjetivas, pero que luego la realidad te demuestra que tendés más a pensar en el pesimismo que en el optimismo, pero sí que empezaba a ver distintos elementos que te mostraban que había un camino dirigido a lo que luego se termina consumando en la cumbre de anoche entre el primer ministro de Israel, Netanyahu, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todo este marco además tiene la Asamblea General de Naciones Unidas, que tuvimos algo muy, creo que es también sintomático del gran problema que hay en la gestión de la comunidad internacional y una organización que en realidad debería velar por la seguridad internacional, pero está en un proceso de descomposición probablemente terminal, muy similar al que tuvo la Sociedad de Naciones entre los años 20 y 30. Hay que saber que la Sociedad de Naciones al principio del siglo XX nace en respuesta también a lo que había sido la Primera Guerra Mundial y en definitiva para evitar una segunda gran guerra del calibre que había sido la Primera Guerra Mundial. Se sabe que la Sociedad de Naciones, basada también en ese espíritu idealista representado muchas veces por los puntos wilsonianos y demás, terminaron estrellándose al final de la década del 30 con la Alemania nazi, con los ejes totalitarios, Italia, Japón, etc. En todo este marco es que hay hoy unas Naciones Unidas que están en una retirada muy pronunciada y un tablero en el Medio Oriente que es muy complejo desde el momento que Israel enfrenta una guerra de siete frentes, en el cual la Franja de Gaza tiene una importancia mayúscula, la cuestión de Irán, también incluyendo a Gaza como parte de todo su entramado proxy, y luego lo que sucede sin duda con la relación siempre conflictiva entre el Estado de Israel y los países árabes. Con esto hay una cuestión que nos sirve también para entender un poco lo que es este contexto general en el que se da la última parte de esta guerra, que insisto, lleva 2 años con una franja de Gaza que está destruida, no así la ciudad de Gaza, que todavía, aunque están las tropas de Israel ya operando dentro, tiene cierto grado de algo intacto, si uno lo compara especialmente con ciudades como Rafah, al sur de la franja de Gaza, o Beit Hanún, que sí tienen al día de hoy un grado de devastación mucho mayor, incluso se habla de condiciones de inhabitabilidad para las propias personas que habitan el territorio gazatí. Insisto, muchas de esas personas que no sabían lo que jamás había hecho el 7 de octubre del 2023 y que justamente cuando se demuestra y cuando se expone todo este material que hoy ya empieza a tomar cierto carácter público, empiezan a entender que realmente el culpable de la destrucción de Gaza no es Israel, sino que es el propio grupo terrorista Hamás, que entre otros grupos terroristas de Gaza mantienen hace más de 700 días a 48 personas encerradas en los túneles de la Franja de Gaza. La cuestión del mundo árabe también tiene una particularidad. Si comparásemos lo que es el siglo XXI, que en el que estamos viviendo, con el siglo XX, el pasado siglo lo que tuvo era en el calibre del poder, en la forma de equilibrar el poder dentro del mundo árabe, había países que tenían realmente una preponderancia muy grande, caso Egipto y Jordania, caso Siria o caso Irak. El mundo árabe del siglo XXI ha de alguna forma deslizado todo ese eje de poder. Ya no pasa por estos países, sino que está ubicado netamente en el Golfo, que además es una zona de un gran potencial estratégico, un gran peso estratégico, político y geopolítico, en el que el mundo árabe se tensiona sin dudas en dos líneas o dos ramas que son fundamentales. Más allá de la famosa división entre sunitas y chiitas, hoy todo este liderazgo árabe se está disputando especialmente en aquellos líderes que pueden ser o que pueden gobernar países o regímenes con cierto aire de pragmatismo a la hora de vincularse con Israel o con los Estados Unidos o con el mundo occidental, caso Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein o Kuwait, en el caso de Emiratos Árabes y Bahrein, ambos firmantes de los acuerdos de Abraham en el año 2020, y otra rama que está sin dudas liderada por Qatar, que es ese factor desestabilizador y que también fue un financista del grupo terrorista Hamás, como también de otros grupos terroristas y armados en el Medio Oriente, en Oriente Próximo también, o en Asia, como el caso de los talibán en Afganistán, y Turquía, que no entra dentro de la esfera del mundo árabe, pero sí está en esta esfera de influencia del Islam político, que está fuertemente rechazado por aquellos árabes o aquel liderazgo árabe mucho más pragmático y que encuentra en ese Islam político una gran fuente de desestabilización que lleva mucho tiempo. Esto hasta nos podríamos incluso ya no solo retrotraer a los últimos años, sino a las revueltas árabes del 2011, cuando también influenciados por la hermandad musulmana y grupos del Islam político, buscaron la desestabilización de todo ese mundo árabe. En ese contexto es que llegó Bibi Netanyahu a los Estados Unidos a protagonizar un encuentro que durante los últimos días, en especial el fin de semana, llenó las redes sociales de algún tipo de rumor sobre cuáles iban a ser las condiciones sobre las que iba a trabajar la salida o el acuerdo para el final de la guerra en la Franja de Gaza. Se empezaron a decir, incluso empezaron a circular borradores con 21 puntos, y recuerdo que yo decía, en el Medio Oriente, con la complejidad que hay, si en esa reunión bilateral públicamente se va a hablar de 3 puntos, ya me parece todo un logro. Y fue efectivamente lo que sucedió. Hay que entender también que hacemos análisis sobre las cuestiones públicas de un encuentro que estuvo basado principalmente en realmente expertos y liderazgos en lo que es la política y lo que es la estrategia de un Medio Oriente que está muy convulsionado y que hoy la propia Liga Árabe, incluido Qatar, también empiezan a entender que esta guerra ha terminado de alguna forma arrastrando a todos estos países y que Israel ha cambiado el chip el mismo 7 de octubre del 2023, pasando obviamente a una estrategia quizás mucho más ofensiva y mucho más proactiva de lo que se imaginaban hace muchos años. En esos 21 puntos se hablaba de todo. Hubo aquellos puntos más ligados a una entelequia, a una quimera, que hablaban incluso de la consolidación de la paz. Siempre cuando nos referimos al concepto de paz, habría que entender qué entendemos si recurrimos a la filosofía de Kant para entender una condición de paz perpetua, o vamos a basar, como exige una región como el Medio Oriente, una paz equilibrada en función de elementos que sean reales, y no un pacifismo tonto como el de activistas que dicen o que casi dan por sentado que Israel debería firmar la paz con Hamás. Y aquí sin incluir todos los elementos que definen la naturaleza de un régimen islamista, como es Hamás o la Yihad Islámica Palestina o la propia Liga Árabe, que tiene muchos de sus elementos radicales, incluso también en gobiernos como en el caso de Qatar. Es decir, hay toda una complejidad mayor que te lleva a entender por qué en el Medio Oriente hablar de paz es muy difícil y es impensable incluso en los términos en los que podría entender esto un país europeo o una sociedad occidental cristiana principalmente. Hay un elemento también que en los últimos días se estaba circulando mucho y era la cuestión del Estado palestino. Esto lo hemos hablado también en otros programas sobre una cuestión que a mi entender es un principio real y te diría hasta ineludible de lo que es la situación o el estado de cosas actual en Oriente Próximo, y es que sin la aprobación del Estado de Israel, un Estado palestino es inviable. Estás hablando de una fantasía o quizás de algo tan ingenuo como pretender que las Naciones Unidas puedan detener la campaña militar de Israel dentro de Gaza. Estás hablando de cosas que no existen en la realidad, no solo porque hay un gran desinterés en el mundo árabe y los propios palestinos de la creación de su propio Estado, sino porque en este estado de cosas, tanto en la Franja de Gaza como en Judea y Samaria, en los territorios de Judea y Samaria, no están dadas las garantías para blindar la seguridad del Estado de Israel. Y esto es algo que no solamente es reclamado por Jerusalén, sino también por otros estados árabes que entienden que hoy una mayoría de palestinos gobernada en los hechos, pero también en el derecho por Hamás, sería una muy mala noticia, incluso también para esa parte del mundo árabe. Todos estos temas que entraban más en el terreno quizás de lo idílico o lo imaginario, que no se apegaban a la realidad, sí, también convivieron con elementos que tenían que ser abordados y que fueron abordados. De hecho, en la conferencia de prensa de ayer en la Casa Blanca, creo que todos estos han sido de alguna forma saldados. Y te resumiría principalmente en dos, que son los dos grandes temas que consolidan los objetivos y los intereses de Israel en la guerra en la Franja de Gaza. Principalmente la cuestión de los secuestrados, la vuelta a casa de los hoy 48 israelíes que llevan más de 700 días en cautiverio en el secuestro de la Franja de Gaza. El retorno de los secuestrados aquí te llevaba también a otra arista del tema, y era si Israel iba a aceptar una devolución o una liberación en cuotas, o iba realmente a ir a una liberación integral, como se presumía, que es finalmente lo que públicamente Netanyahu aceptó. Hay que ver con esto cómo se va a comportar, obviamente, Hamás. Insisto, aquí al frente tenés a un gobierno de la Franja de Gaza, que es una organización terrorista islamista, una organización yihadista, en donde la destrucción de la Franja de Gaza no le genera ningún tipo de conmoción. Hasta te diría más, para Hamás, mientras o cuanto más peor, mucho mejor. Por lo tanto, es muy difícil saber hasta qué punto los podés doblegar en consonancia con lo que es la destrucción de la propia Franja de Gaza. Y luego también la cuestión más operativa, ¿cómo haría Hamás para liberar a los secuestrados que no están en su propio poder? Caso de aquellos secuestrados que puedan estar en manos de la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular de Liberación Palestino, u otros grupos que están vinculados al Estado Islámico o al Qaeda, que están dentro de la Franja de Gaza, que operan, que son grupos, es verdad que muy minoritarios en comparación con Hamás, pero que han tenido una participación activa en la masacre del 7 de octubre. Todos estos, en lo que es el plano de la cuestión de los secuestrados, es un elemento fundamental que la sociedad israelí le reclama, y también le reclama, creo que cualquier persona alrededor del mundo, la liberación de los 48 secuestrados, excepto obviamente todo ese compendio de actores de la comunidad internacional que en los últimos días salieron más a pegarle y a criticar a Israel antes que exigirle a Hamás de que si liberase a los secuestrados, la guerra se terminaría. El segundo elemento, que es también fundamental, es el día después de la Franja de Gaza. Esto también, de alguna forma, lo hemos ido analizando en distintos enfoques durante el último año o el último año y medio, en el cual veíamos que con el desarrollo militar de la guerra, Israel no planteaba una propuesta o una estrategia clara para el día después. Había un objetivo militar que se resumía en el derrocamiento de Hamás. Había también sectores dentro del gobierno de Israel que decían la destrucción o la aniquilación de Hamás. Es muy difícil, por no imposible, alcanzar esto, porque Hamás es una ideología y además mayoritaria dentro de la Franja de Gaza. Pero sí era posible, por medio de la presión militar, encontrar y conseguir el derrocamiento de Hamás como una forma de gobierno en la Franja de Gaza. Este escenario te llevaba inmediatamente a la pregunta: ¿y entonces qué vas a hacer después? ¿Vas a encontrar una Franja de Gaza en la cual Hamás se retira del poder y es reemplazado por la autoridad palestina, la propia autoridad palestina que subsidia y da manutenciones vitalicias a los terroristas palestinos que cometen atentados en Israel y que también tienen las manos manchadas de sangre? ¿Y vas a aceptar un Hamás fuera del gobierno, pero persistiendo como una organización armada en distintas zonas de la Franja de Gaza, como hizo Hezbollah en el sur del Líbano a partir del año 2006? ¿Ibas a dejar que Naciones Unidas tomara de alguna forma las riendas en la reconstrucción y la gobernanza de Gaza bajo la experiencia de lo que ha sido UNIFIL en el Líbano con las misiones de paz de las Naciones Unidas, que no solo no han evitado, sino que muchas veces han influenciado que Hezbollah se pegara a la frontera de Israel y causara y lanzara ataques de misiles contra el norte de Israel? ¿O te ibas a encontrar con este grupo tecnócrata y este Consejo de Paz, que ahora demuestra también a Tony Blair quizás llegando a la Franja de Gaza como el nuevo Lawrence de Arabia o de alguna forma buscando ser aclamado por el pueblo gazatí, cuando en realidad es muy difícil, por lo que decía al principio, hablar de paz y además es muy difícil de no pensar que todo ese gobierno tecnócrata va a tener serios problemas a la hora de poder establecer ciertos parámetros de seguridad si jamás termina persistiendo en la Franja de Gaza. Para cerrar, creo que estamos en días en los cuales se va a acelerar todo lo suficientemente rápido como para construir todo también lo suficientemente rápido. Esto a veces no es ni para Israel, ni para los Estados Unidos, ni para los aliados árabes, la cuestión de ir poniendo casi un ladrillo por sobre uno y casi de uno a uno. A veces es cuestión de tirar todo sobre la mesa y empezar a construir distintas cuestiones en simultáneo. Cuestiones que son muy complejas por todo lo que señalaba al principio de la complejidad innata que tiene el Medio Oriente, pero que te enfrenta a realidades en las cuales Israel tiene que también frenar y terminar una guerra en la cual ha generado un gran desgaste en la sociedad israelí, tiene que traer a casa a sus 48 secuestrados, principalmente aquellos que están vivos. En esto, para quien no lo sepa, cuando hablamos de 48, se está hablando en torno a 20 y 28, 20 que estarían con vida, 28 que ya no estarían con vida, pero principalmente pensar en aquellos que están con vida y que están esperando y que sus familias los esperan para volver a casa y poder empezar todo un proceso de sanación que es verdaderamente traumático para quien haya escuchado algún testimonio de algún secuestrado, liberado o algo por el estilo, algún familiar también. Hay muchos que, hay cuatro argentinos, de hecho, que están en el cautiverio de Gaza ahora. Sus familias dan muchos testimonios y notas y no creo necesario indagar en esto, pero es una cuestión que no se puede seguir posponiendo. Y la cuestión del día después de Gaza, que ese creo que sigue siendo la pregunta. Esto en Israel, si se conoce, lo deben saber dos o tres personas. Honestamente, creo que Israel va a ir en el día a día viendo qué es lo que se puede hacer. Y dentro de la Franja de Gaza tenés a más de 1,5 millón de personas que están en escombros. Es muy difícil poder realmente revitalizar la Franja de Gaza después de esta guerra que ha iniciado el grupo terrorista Hamás. Queda a ver si los árabes van a ser parte de la desradicalización de la Franja de Gaza, como promete Trump, o estamos en otro blef que la historia ha tenido y que siempre ha tenido desgraciadamente el mismo resultado.
Pues te agradecemos como siempre, Luciano Mondino, de que nos hayas atendido y expresado tu visión en estos momentos de incertidumbre, justamente cuando se anuncian, hay grandes anuncios pero en vez de solucionar o allanarnos el camino, nos abren más interrogantes. Seguramente para la próxima entrega, dentro de 2 semanas, sabremos un poquito más si esto funcionó o no, porque no es la primera vez que se
Efectivamente.
anuncian planes maravillosos,
Rimbombantes.
rimbombantes, especialmente con el presidente Trump. Bueno,
Total.
por lo menos ha abandonado su idea de hacer el resort turístico que nadie en todo el Medio Oriente lo veía con buenos ojos. Muchas gracias y
Totalmente.
hasta la próxima entrega.
De nada, un saludo.